Dios te bendiga y te guarde. Hoy es lunes 2 de diciembre, lección número 10, adoración al Señor, para memorizar. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esdras 3:11. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, purifica nuestras almas para que nuestras alabanzas a ti sean aceptables cual mirra fragante, oración que ofrecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy, lunes, purificación. Cuando los muros fueron edificados y se reunieron los cantantes, nos dice el versículo 30, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. ¿Por qué había que hacerse este ritual? Escuchen bien, que es importante saber esa palabra purificación. Antes de realizar la dedicación del muro, los sacerdotes y los levitas se purificaron ellos mismos y al pueblo, así como las puertas y el muro. Los ritos de purificación eran comunes en el pueblo de Dios, porque la purificación simbolizaba la purificación del pecado y la separación con fines sagrados. Es decir, una persona santa significa una persona separada para Dios. Canta para Dios, come para agradar a Dios, viste para vestir como Dios y habla para hablar como Dios lo haría en su lugar. Eso implicaba la purificación. Y los ritos de purificación consistían principalmente en bañarse. Pero no solamente bañarse ellos, sino también lavar las ropas que tenían puestas. Eso está en, por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 29, para que lo leamos en su contexto, encontramos lo siguiente, Éxodo 29 y el versículo 4. ¿Por qué se mandó a purificar allí? Porque se iban a consagrar a los sacerdotes del templo, del tabernáculo, del testimonio en el desierto. Se iba a consagrar a Aarón como sumo sacerdote y a sus cuatro hijos. Y dice, versículo 4, y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Y en el capítulo 30 y el versículo 20 nos dice que Éxodo 30:20, el siguiente capítulo dice, y matarás al cordero, el carnero, y tomarás de su sangre y pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón y sobre la ternilla de las orejas de sus hijos y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y esparcirás la sangre sobre el altar alrededor, y tomarás de la sangre, versículo 21, que hay sobre el altar, y del aceite de la unción, que era la mezcla de justificación y santificación, y esparcirás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos, y sobre las vestimentas de ellos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestimentas de sus hijos con él. ¿Por qué la vestidura? Porque las vestiduras representaban el carácter de Dios. Y ellos eran sacerdotes de Dios. Así que existían varios ritos de purificación. Repito, la purificación significaba separación del pecado y limpieza física del cuerpo, tanto como limpieza espiritual. Lo acabamos de leer en Éxodo 29:4 y Éxodo 30:20-21. Es decir, vemos cuánto daba Dios importancia a la higiene, como también a la limpieza moral y espiritual de los que ministraban el santuario. Y eso es una alerta a los que son departamentales de la obra, especialmente en las iglesias locales. Como existían varios tipos de purificación en Israel, el más importante se realizaba cuando una persona entraba en contacto con un cuerpo muerto, es decir, con un cadáver. ¿Por qué? Porque la muerte refleja el estado de mortalidad resultante del pecado, y la persona tenía que someterse a una purificación especial. Ese procedimiento está descrito en Números 19. Entonces, el sacerdote quemaba una vaca rojiza sin defecto, y sus cenizas se colocaban en un recipiente con agua. Y alguien que estaba limpio tomaba un hisopo, lo sumergía en el agua y luego lo rociaba sobre los objetos o las personas consideradas inmundas porque habían tocado un cadáver. Si el agua de la purificación no se rociaba sobre alguien que estaba inmundo, entonces su inmundicia estaba todavía sobre él. Léalo en Números 29, ahí está. Entonces, el día de la expiación, que era el día 10 del séptimo mes, el sacerdote que realizaba la purificación del santuario y hacía sacrificios por su pecado y por los del pueblo, se cambiaba de ropa. Antes de ponerse las vestiduras santas, se bañaba el cuerpo. Eso está en Levítico capítulo 16. A la iglesia hay que ir el sábado con la ropa limpia y con el cuerpo en consecuencia. Dice Levítico 16:4, la túnica santa de lino se vestirá, y sobre su carne tendrá pañetes de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá con las santas vestiduras. Con ellas, después de bañar su carne con agua, se ha de vestir. ¿Oyeron? Así era que se ministraba en el santuario. Entonces, al terminar el servicio, el sacerdote, una vez más, se quitaba las sagradas vestiduras, se bañaba el cuerpo, y quien llevaba la ofrenda, en este caso, en el día de expiación, era un chivo expiatorio llamado Azazel, hacía lo mismo antes de retornar al campamento israelita, como dice Levítico 16:26. Ahora, la purificación no solamente implicaba tocar un cadáver o un animal muerto o de una persona. había otras categorías de purificación que incluían la purificación para los sacerdotes, que debían lavarse las manos y el cuerpo, según Éxodo capítulo 30, del 17 al 21, o para purificación de la lepra, así como el pecado conduce a la muerte, la lepra termina en muerte. Esto es Levítico 13, 6. Y de las secreciones corporales se requería purificación, según Levítico 15. Y la purificación de los levitas, según Números capítulo 8. Así que debido a que los sacerdotes y los levitas participaron de la dedicación del muro, primero se purificaron bañando, lavando las manos y los pies y posiblemente el cuerpo. Y luego purificaron al pueblo, a quien probablemente se le pidió que también se lavara y tal vez incluso que lavara su ropa. Así era como era la purificación, porque Dios es un Dios santo y la santidad implica limpieza, limpieza de cuerpo, limpieza de alma, limpieza de espíritu, limpieza de pensamientos. El agua de la purificación no era milagrosa en sí. No había ninguna virtud en ella. Era la palabra de Dios la que declaraba que la purificación limpiaba al pueblo ¿de qué? Del pecado, de la muerte. Y ese ritual servía como un símbolo de pureza. De ahí que el cristiano debe de cuidarse de decir palabras obscenas u ofensivas. Porque toda persona purificada tenía que hablar palabras, como dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, no digáis torpes palabras, o sea, palabras que no edifican, que no ayudan, que son vulgares, de la más baja. Y para acercarse a Dios en una ceremonia de dedicación, eso era la implicación de la santidad, de la purificación y la limpieza del pecado. Era la connotación, el significado. Así que la purificación ritual revelaba que la sangre de Cristo limpiaba. Y no solamente limpiaba, sino que cubría al pueblo del pecado que había confesado ante Dios. Y el servicio de purificación incorporaba el perdón de ese o de esos pecados que se habían confesado. De ahí que cuando el pueblo se humillaba ante Dios y se bañaba, estaba reconociendo que necesitaba ayuda, que necesitaba ser limpiado por Dios. Y era Dios quien tenía que darle salud y santidad, no sus propias obras, porque no hay mérito en las buenas obras. Lo que hay es mérito en las obras buenas de Cristo, no en mis obras. No en mis obras, sino en las obras de Cristo, que son el fruto del Espíritu Santo que menciona Gálatas 5, 22 y 23. Así que, mis hermanos, Dios requería el acto de bañarse como un recordatorio tangible de su poder transformador en la vida de su pueblo. Nosotros los cristianos hemos sido llamados a manifestar limpieza en todas nuestras actividades. Nuestras actividades deben ser requisadas por Dios y no encontrar en ellas ninguna cosa que le ofenda a Él. Por tanto, la purificación implicaba lo que después se acuñó en 1 Juan 1, del 7 al 9. Tenemos que verlo en el contexto del santuario. Porque todo el libro de toda la Biblia es una explicación del santuario desde que el hombre es puesto o es creado hasta que la santa ciudad desciende del cielo. ¿Qué es lo que nos dice el último de los discípulos en morir con relación a la purificación? Nos dice que Cristo es un mediador. En 1 de Juan capítulo 1, en los versículos 7 al 9, dice: mas si andamos en luz, andar en luz significa estar purificado por Dios, como Él está en luz, porque Dios está rodeado de su gloria. Y nosotros, cuando andamos en luz, estamos rodeados de la gloria de Dios en el sentido moral de que mis pecados han sido perdonados y en consecuencia me gozo en la obediencia a la palabra. Sigue diciendo, tenemos comunión entre nosotros. O sea, si andamos en luz, las luces se unen unas con otras en esa coinonía, en ese compañerismo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es el resultado de la purificación. Cuando yo confieso mi pecado y me lavo en la sangre de Cristo, es decir, acepto su sacrificio expiatorio a mi favor, entonces, hermanos, ya yo estoy purificado, no por mi confesión, sino porque Dios, al perdonarme, me ha concedido su gracia, su gloria, su carácter. Mi confesión sincera es aceptada por Dios, y esa confesión sincera hace que Dios me vista con su manto de justicia. Por eso es que dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Póngale nombre: genocidio, crímenes pequeños, mentira, robo, saqueo, todo eso tiene perdón de Dios. El único pecado que no tiene perdón de Dios es no querer ser perdonado por Dios. Y esa actitud de no querer ser perdonado por Dios es lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Versículo 8 dice: si dijéremos, realmente el griego dice, cuando decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. ¿Por qué? Porque usted le presenta la palabra de Dios, le presenta la palabra de Dios a una persona y esa persona te dice: yo no tengo de qué arrepentirme porque yo no hago mal a nadie. Está con eso que diciendo que no tiene pecado. Y es lo que dice aquí: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos? Porque el profeta Jeremías dice en qué nos estamos engañando. Jeremías, el capítulo 17 y el versículo 9, nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Realmente la traducción debe ser e incurable. ¿Quién lo conocerá? Nadie puede cambiar de malo a bueno por sí mismo. Usted puede cambiar por fuera, pero por dentro no. El cambio intestino viene de arriba. El corazón tiene que ser cambiado, porque cuando el corazón está cambiado, está limpio, está purificado, mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de actuar va a repetir lo que ya Dios hizo en mi corazón adentro. Por eso es que dice que no hay verdad en nosotros, porque Cristo es la verdad. Y la Biblia me dice que somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Entonces la Biblia me dice a mí que yo soy pecador. Entonces, si yo soy pecador, ¿qué tengo que hacer? Ir a Dios, que sí es santo, para que me limpie de ese pecado. De lo contrario, no hay verdad en mí. No es la forma en que se hace la confesión, sino el hecho de confesar lo que hace aceptable la confesión. Repito, no es la forma en que se hace la confesión, sino el hecho de confesar lo que hace aceptable la confesión. Entonces, versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, si reconocemos que somos pecadores y vamos a Dios y le contamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda adiquía, de toda maldad, de toda inclinación a lo malo. De ahí que cuando usa que Dios perdone, el verbo es afiemi, y afiemi implica más que un perdón legal, implica que Cristo se convierte en el portador de tu pecado confesado, y al ser el portador, luego ese pecado confesado será transferido a Satanás, el macho cabrío Azazel, que el día 10 al mediodía se sacaba del santuario para un lugar desierto donde moría errante, llevado por el sacerdote. Así que el versículo 10 nos dice, si dijéremos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que toda persona que dice, yo no tengo de qué arrepentirme, está diciendo que no, que Dios es mentiroso, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice Romanos también, el apóstol Pablo, en Romanos, el capítulo 5, con relación a capítulo 3, más adelante, dice, 3, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Ve? Todos somos pecadores y no hay nada bueno en nosotros. Por eso tenemos que recurrir a Cristo para que nos limpie de todo pecado. Nos limpie de todo pecado. Dice la Pluma Inspirada, en el libro Comentario Bíblico, tomo 7, la página 924 y la 925, nos dice la inspiración. Se llega a Dios por medio de Cristo, el mediador, el único camino por el cual Él perdona los pecados. Dios no puede perdonar pecados a expensas de su justicia, su santidad y su verdad. O sea, yo no puedo, sabiendo que Dios es perdonador, abusar de la gracia, abusar de su justicia, abusar de su verdad. Ah, no, Dios es bueno, Dios me perdona. No, si tú no confiesas, no hay perdón. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese verbo perdonar implica portar. Cristo lo que hace es portar, porque el pecado no se perdona. Cristo es una locución latina que implica perdón, pero realmente no es perdón. Es Cristo carga el pecado y lo transfiere después, al final de su mediación en el santuario celestial, sobre Satanás, quien es el responsable de los pecados que nos hizo cometer. Eso está en el libro El Conflicto de los Siglos, en el capítulo titulado El Juicio Investigador. No es una teología de Ramón Romero, esa es nuestra teología. Ahora, sigo leyendo el comentario tomo 7. Él dice, pero es seguro que perdona pecados. Esta es la única esperanza del pecador. Y si depende de ella con fe sincera, estará seguro del perdón, un perdón pleno y gratuito. Es decir, que Dios me trata como si yo nunca hubiese hecho lo malo que confesé. Continúa diciendo, Estas lecciones fueron enseñadas al pueblo escogido de Dios hace miles de años y fueron repetidas mediante diversos símbolos y representaciones para que la obra de la verdad pudiera ser afianzada en cada corazón. ¿Cuál es? Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, cuando tú confiesas, tú tienes que derramar sangre. Tú tienes que derramar tu sangre, tu vida, la tienes que derramar. Pero como tú no puedes derramar tu sangre porque tu sangre está contaminada por el pecado, ya Cristo como sustituto, como vicario mío, ya Cristo murió por los pecados que yo cometí, que yo confesé. Y al haber muerto, ya Él se convierte en el portador de los pecados que yo cometí y confesé y me aparté. Y por eso es que cuando vemos que el pecado es no solamente transgresión de la ley de Dios, sino hacerle o intentar golpear la ley para hacerle un hoyo, eso fue lo que hicimos nosotros cuando clavamos en la cruz del Calvario a Cristo, que le hicimos hoyos en las sienes, hoyos en las manos, hoyos en los pies y hoyo en el costado izquierdo. ¡Hoyo! Y el pecado es intentar hacerle hoyo a la ley. Y Cristo era la ley de Dios personificada, la cual nosotros dijimos que no la queríamos y la crucificamos, la clavamos en la cruz, como si fuera el hierógrafo, es decir, el acta de los decretos. Pero Cristo pagó la deuda que tú y yo teníamos con el Señor. Él la pagó con su propia vida para que nosotros no tengamos que morir eternamente. Bendito sea el Señor. Dice aquí, termina diciendo, la gran lección implícita en el sacrificio de cada víctima sangrante, impresa en cada ceremonia e inculcada por Dios mismo, era que únicamente mediante la sangre de Cristo se logra el perdón de los pecados. Sin embargo, ¿cuántos sufren el irritante yugo y cuán poco sienten la fuerza de esta verdad? La tienen en cuenta personalmente y disfrutan de la bendición que podrían recibir mediante una fe perfecta en la sangre del Cordero de Dios. Comentario bíblico, tomo 7, página 924 y 925, Elena G. de White. Llevemos nuestros pecados a Dios. Cuando los llevamos a Dios, están seguros en el cielo de que fueron perdonados. Si los tenemos aquí en la tierra, o sea, sin confesar, no hay mediación en la tierra, sino en el cielo, donde está Cristo, nuestro medianero. Que Dios nos bendiga y nos ayude a amar y valorar el sacrificio que Cristo hizo para purificarnos de toda maldad. Te habló el profesor Ramón Romero.
humildemente muere por nosotros. La sangre derramó mansamente muere por nosotros. Por amor. Mansamente muere por nosotros.